Hola, buenas tardes. Hoy emitimos Señales de Humo desde las segundas jornadas africanas. Diversidad de voces, acción y denuncia de racismo y delitos de odio.
Unas jornadas organizadas por la Asociación Nuevo Ciudadano, ANUCI, con la colaboración del Instituto de Enseñanza Secundaria, La Orne.
Por eso hemos salido del estudio a hacer el programa.
Y es que estas jornadas nos han parecido la mar de sugerentes, con conferencias, teatro, danza, música, comida.
Así que otra vez nos vemos en la calle, Félix. Como a mí me gusta, sabéis que a mí me gustan estas salidas, me encantan. Y ya tocaba esta temporada hacer un programa fuera del estudio. Y la ocasión está, sí, creo que bien lo merece, ¿verdad?
Totalmente lo merece. Así que bueno, otra vez hemos salido del estudio, como decía, y hacemos el programa desde el Centro Social Los Desniveles, en la barriada onubense de La Orden.
Pues vamos allá, comienza Señales de Humo, como siempre, emitiendo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Muy Radio, la radio de la Universidad de Huelva, en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en el Salto Radio. Y si quieres escucharnos en otro momento, ya sabes que puedes hacerlo a través del podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo.
Bueno, como es un programa especial el que estamos haciendo hoy, no vamos a tener nuestro habitual vistazo al mundo, pero aún así le hemos pedido a Gonzalo que nos haga, bueno, un repasito de la actualidad en lo que tiene que ver con la interculturalidad. No sé si ha sido capaz de encontrar noticias relacionadas, Gonzalo. Sorpréndenos.
Pues algo he encontrado, sí. Y en esa actualidad de claroscuros, hoy de verdad he intentado centrarme en los claros. A ver qué os parece. En primer lugar, os traigo una noticia que viene desde muy lejos, no solo en el tiempo, que también, sino geográficamente. Nada menos que desde la selva lacandona. Supongo que a algunos y algunas de nuestros oyentes les sonará ese nombre. Y es que hace ahora 30 años, el 1 de enero de 1994, se produjo en Chiapas, México, un levantamiento que aún hoy mantiene su eco. Fue un levantamiento lleno de paradojas. Era un levantamiento armado, pero no violento. Era un levantamiento con una cabeza visible, el subcomandante Marco, pero que al mismo tiempo se mantenía oculta. Era una reivindicación local, pero al mismo tiempo era también muy global. Bueno, la primera declaración de la selva lacandona: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Yo creo que la firmaríamos cualquiera de nosotros. Sigue hoy vigente. Y la lucha de los pueblos indígenas, no solo allí, sigue muy viva. Aunque el término de pueblos originarios está muy discutido, hay alrededor del mundo muchas luchas que intentan evitar el expolio, el ninguneo y la aniquilación de esas minorías. Un día tendremos que hablar de todo eso más. La otra noticia que quería poner hoy encima de la mesa es la de los agricultores franceses. O mejor dicho, la de los agricultores, simplemente. Porque hemos visto esas imágenes contundentes de los agricultores franceses bloqueando París, dejando estiércol en las puertas de los ministerios o, y eso dolía, vaciando los tráilers de los camioneros en la frontera con España. Y de pronto aparecen réplicas en Portugal, España, que se suman a la estela de las protestas para pedir un precio justo, digno, razonable a los productos del campo. El problema aquí es que en el pecado está la penitencia, y que una vez reconvertida la mayor parte de la agricultura en agroindustria, el enemigo es muy difuso. Este modelo agrícola de la PAC, de la política agraria comunitaria, que lleva tantos años imponiéndose, es contrario al campo, a sus gentes, a lo rural, a lo sostenible, porque es solamente una industria que busca la maximización del beneficio y la especulación con los productos alimentarios. Punto. Los agricultores marchan contra nadie, porque los responsables del modelo no están en París ni en Madrid. Esos agricultores han comprendido, quizá demasiado tarde, que el campo ya no les pertenece, que los precios no los fijan ellos, que las distribuidoras son accionistas invisibles. ¿Le queremos dar la vuelta al modelo? Si es así, hará falta mucho más que unas tractoradas.
Pues gracias por ese repaso intercultural, Gonzalo, pero antes de seguir con nuestro programa, te recordamos tu compromiso de traernos cada semana una buena noticia. La pregunta es, ¿traes alguna hoy? ¿Has hecho las tareas?
Pues creo que sí, creo que he hecho las tareas. Me he tenido que ir a Portugal esta semana, pero mira qué interesante la noticia que he recogido de allí. Se trata de las conclusiones de una experiencia que ofrecía vivienda a las personas sin hogar. Solo vivienda. Nada de itinerarios, ni programas de rehabilitación, ni ninguna otra contraprestación. El programa, EUMA Casa, no sé si lo digo bien, deja evidencias contundentes. Muchas de las personas que participaron del proyecto, hasta 131, terminaron integradas en una vivienda. Hasta un 90% de los inquilinos no volvieron a la situación de sin hogarismo. Un 84% tiene acceso a documentos de identidad, está en contacto con los servicios sociales, empiezan a utilizar los servicios de asistencia médica, terminan sus tratamientos o inician sus tratamientos con medicamentos, y hasta un 50% de los inquilinos de este programa dejaron de consumir sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas, después de inscribirse en el programa. Y bueno, también un porcentaje importante, casi un 50% de los inquilinos restablecieron vínculos familiares. Es decir, con el solo hecho de darles una casa, la persona que sufre sin organismo es capaz de ponerse en camino e ir resolviendo poco a poco los problemas que lo llevaron a esa realidad. Creo que es una buena noticia. Bueno, y me marcho ya, que ya está por aquí esperando un montón de gente interesante a la que queremos entrevistar hoy. Pero me han pedido antes que presente la canción que viene ahora. Vamos a poner Seremos, una colaboración entre los músicos senegaleses Amadou Ed Marian y el cantante francés de origen español Sargento García. Creemos que es un bonito ejemplo de lo que puede surgir de la mezcla de culturas. Escuchamos Seremos.
Él es licenciado en Derecho, activista, escritor y profesor de baile. Bienvenido, Ibrahim.
Muy buenas.
Muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Muchas gracias. A vosotros por darme la oportunidad.
Muy bien. Ibrahim, eres licenciado en Derecho. ¿Ejerces el Derecho? ¿Te dedicas a eso aquí?
No, esto lo estudié en mi país. Yo soy de Guinea Conakry y llegué en España en el 2019. Y pocos meses, dos meses después, entró la pandemia. Entonces tuve muchos problemas para poder, ¿no?, centrarme, porque yo en realidad quería ir a Francia, a París. Yo he estudiado en francés, mi país habla francés, hablo siete idiomas, pero español no hablaba.
No hablabas.
Entonces, mi opción era Francia, pero cuando cerraron las fronteras, me vi atrapado en España, pero hoy doy la gracia porque he encontrado mi camino aquí, aunque no me han permitido convalidar mis estudios.
Ejercer el derecho.
Ejercer el derecho, pero estoy muy contento. Y estoy cumpliendo un sueño, ya que he cumplido el sueño de ser un profesor de baile. Tengo mi academia de baile.
Ajá.
He conseguido escribir dos libros. El primero, Tres días en la arena. El segundo, que voy a publicar en abril, que se llama Tres años en la tierra prometida, que habla de mi segundo viaje psicológico, ¿no?, en este país.
Bueno, muy bueno.
Por eso entiendo, tú has participado en la mesa redonda de la educación, la cultura y el arte como herramienta para combatir el racismo. Entiendo que ese es el motivo por el que te han invitado, ¿verdad?
Sí, a mí me encanta la cultura y a través de la educación y la cultura he conseguido llegar, por ejemplo, en este país. Mi libro Tres días en la arena habla de mi periplo migratorio desde mi salida de mi país hasta mi llegada en España, que ha sido un viaje muy duro y largo de 6 meses. Lo único que tenía en mi mano era mi conocimiento como persona, ¿no? Y cuando llegué en este país, a través del arte, aprendí el español en 6 meses haciendo obra de teatro. Y con la danza conseguí adaptarme, porque no es nada fácil llegar en un nuevo mundo que tiene una barrera cultural, una barrera de idioma. Acostumbrarte, la danza me permitió conseguir esto. El resultado es que estoy aquí con vosotros, con esta jornada, hablando, ¿no?, de esta vivencia, de esta experiencia y cumpliendo, por supuesto, mi sueño, que hoy he conseguido una beca en la universidad para estudiar ciencias políticas, porque quiero ser el Obama.
De Algeciras, que nos comentó. La mesa redonda hablaba de cómo combatir esa forma de racismo, ¿no?, desde el arte, ¿no? ¿Qué propuestas has hecho tú en estas jornadas, no?
Yo considero que el arte y la educación es la base de todo para que una sociedad evolucione, una sociedad sea civilizada. Esas dos cosas tienes que ser muy, muy, tienes que estar presente en nuestro día a día, ¿no? La segunda aportación que hice es el compromiso. El compromiso es muy importante. Yo he tenido referente, yo llevo 4 años en España, pero ya al llegar vi esa realidad. No es lo que a mí me contaba, no es lo que yo imaginaba. Entonces me encontré una desilusión, una gran mentira. Creía que eso era el Eldorado, sí. Era ahí el paraíso. De hecho, cuando subí en la patera me dijeron, en 15 minutos vas a cumplir la vida de tus sueños. Y llego, primero me metí en la cárcel. Digo, vale, pues ya empezamos bien. Después de la pandemia, tenía que ponerme las pilas. Ya había sacrificado mucho. He dejado todo atrás. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Y nadie me ha preguntado ni siquiera dónde vengo y cómo he venido aquí. ¿Qué es lo que quiero? Porque yo creo que si arriesgamos nuestras vidas y venimos en este continente, no es por gusto. Tenemos que tener una mochila ahí detrás y unos sueños. Pero nadie me preguntó. Entonces, yo tuve que preguntármelo. Oye, Ibrahim, ¿qué es lo que quieres? Vale, otra cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que puedo hacer ahora.
Claro, habría muchas dificultades y en esto que estás contando también te encontrarías algunas personas que te ayudarían, ¿no?
Sí, tuve mucho apoyo, pero primero tenía que yo entender que, Ibrahim, tienes que emprender un nuevo viaje, pero esta vez no va a ser físico, va a ser psicológico. Idioma, costumbre, adaptación, racismo, xenofobia, todo esto yo lo vivía a diario. Entonces tenía que estar mentalmente muy fuerte para poder llegar donde yo quiero llegar. Y no va a ser nada fácil. Va a ser muy difícil. Y al tener ese compromiso conmigo mismo, pude transmitir a los demás.
Ibrahim, has hablado de un viaje psicológico. ¿Cuáles son esas herramientas, esas estrategias que te ayudaran a ti a descubrir aquí estoy. ¿Tiene que ver con el arte y la cultura?
Sí, sí, primero tiene que ver con mi libro.
Libro. ¿En tu libro cuentas tú eso, esas estrategias, lo que tú hiciste para poder...?
En mi primer libro no, en mi segundo sí.
En el segundo,
porque vale. En mi primero no podía seguir. Para ya. Mí era mucha tortura, me llevó un año. Yo ya. Llevaba un año en España, y el segundo año ya me metí a escribir. Y para mí era algo que quería sanar, pero también estaba consciente que esto iba a ser muy doloroso el proceso, ¿no? Uh-huh. Porque yo tengo que revivirlo y claro. Escribirlo, ojo, sin ira, porque es algo sanador, ¿no? Y primero, cuando acabé de escribirlo, es como si alguien quitó un peso encima.
Ya. Yeah.
Me sanó. Uh-huh. No quería publicarlo, pero vi, tenía que, el mundo tenía que
había conocerlo. Que compartirlo.
Escribir es otra cosa y...
Transmitir otra. Claro.
Porque esto es un relato autobiográfico y real.
Uh-huh. Bueno, entonces, pues muy bien, Ibrahim, porque realmente eso es lo que has trasladado hoy en día al alumnado, ¿no? Un poco para que tengan el conocimiento de tu aventura, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? De esa experiencia de vida y de cómo realmente empatizar con personas como tú y que realmente la gente, ¿sabes?, viene a labrarse un futuro, viene a tener una vida mejor.
Y de ahí nosotros estamos, este es un programa en una emisora local, ¿por qué no le das un mensaje a nuestros oyentes y con eso terminamos la entrevista?
El mensaje es muy claro, tenemos que comprometernos. Uh-huh. La radio, los vecinos, en la calle, en los institutos, en los colegios, tenemos que responsabilizarnos con nuestros actos, abrirnos, escuchar sin juzgar a uh-huh. nadie y saber que sí, miramos igual, seremos todos iguales.
Todos iguales. Oh, muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por compartir con nosotros.
Bueno, pues como decíamos, nos encontramos en la segunda jornada africana en Huelva, llamada Diversidad de Voces por un futuro antirracista en los asentamientos.
En este encuentro antirracista, pues, los asentamientos chabolistas de la provincia están tomando el protagonismo, ofreciendo, bueno, un espacio de debate, aprendizaje y reflexión sobre la discriminación y el racismo en nuestra sociedad.
Con la participación destacada de figuras comprometidas como Rita Bosao, Azar Ibimba, María Benouna, Aya Fofana, Timbo Sam, Ibrahim Bang, Mónica Montaño y muchas otras colaboraciones. El evento está siendo muy interesante y ahora tenemos aquí con nosotros, sentados precisamente, a Aya Fofana, que él es vicepresidente de ASNUCI, que es uno de los convocantes, y con él su compañero Seidú, él es portavoz de ASNUCI. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Y muchas gracias a vosotras por hacer esta entrevista.
Bueno, como organizadores un poco de las jornadas, ¿no? Contarnos un poco de dónde surgen, porque esta es la segunda jornada, ¿no? Dónde surge esta idea, ¿no? Y de esa colaboración con el instituto, en fin.
Sí, lo de la segunda jornada relacionado con el instituto ha sido desde el año pasado, ¿no? Uh-huh. Actualmente, con el día de hoy, hemos empezado a colaborar con el instituto, porque yo llego aquí en España desde 2016 uh-huh. y desde 2017 que yo conozco, no sé, a anteriori no lo sé, pero seguimos cada año colaborando con ellos. Digamos, nos invitan haciendo charlas, mesas o lo que sea, pero desde que hemos tenido la iniciativa de hacer la primera jornada antirracista dentro de la provincia de Huelva, y el primero fue Ayamonte y ajá. el segundo ha sido aquí hoy en día Huelva, con la colaboración de IES La Orden, y eso demuestra el interés de cambiar la narrativa al respecto de hacia una sociedad antirracista. Eso es el evento realmente para empoderar, para potencial y para dar también voz, aunque lo tenemos, y a todos los jornaleros y jornaleras que se residen en la provincia de Huelva y dentro de la Junta de Andalucía, porque uh-huh. es algo paralelo que afectan a todos los jornaleros que están a nivel nacional.
Vamos, nosotros de hecho hicimos un programa especial en el asentamiento Las Madres, en uh-huh. Moguer, y sí. conocimos la realidad de los de las personas que viven o malviven, mejor dicho, en estos asentamientos. Entonces, este altavoz que habéis hecho a través de las jornadas, ¿no? Ayuda un poco a conocerlo a la sociedad, sobre todo a jóvenes, ¿no? Porque va dirigido al alumnado en especial, ¿no?
Claro, por eso, de hecho, si hemos señalado directamente al instituto, no es porque sean muy colaborativos, por algo será, porque el futuro de este país pertenece a este instituto, y este instituto son los alumnados o alumnadas que van a hacer el cargo de algunas instituciones que son competentes de las erradicaciones del chabolismo. Y de hecho, hoy en día, ellos, después de todas las mesas, de todos los discursos que se han escuchado, eso les permite de tener información previamente y ir trabajando y ampliar su fuente de informaciones sobre lo que suele salir en las noticias respecto de la migración. Porque cada una de estas personas está encarnando, está estudiando por algo o para ser una persona útil. Pero no pueden llegar a hacer un cargo, o sea, político, sin saber realmente de lo que se está sucediendo o de lo que se está pasando, de una auténtica realidad que tú la tienes tan cerca y diariamente en tu vida diaria y sin conocerlo. Por eso todo lo que estamos transmitiendo dirigido a ellos es para que ampliarle su fuente de informaciones, y ya cada uno ya decidirá de querer o de no querer, pero la iniciativa es que cambiar la narrativa de un futuro positivo hacia las personas inmigrantes.
Allá como vicepresidente de ASNUCI, cuéntanos un poco cuál es el trabajo que estáis teniendo entre manos en estos últimos tiempos, cuál es el mensaje que estáis dando.
Bueno, en primer lugar, me gustaría dejar una cosa claro, que es el trabajo que viene haciendo ASNUCI es enorme. Podemos empezar de aquí hasta dentro de una semana contando que no termino. Pero bueno, tenemos un proyecto, dentro de un proyecto marcado con el Ministerio de Igualdad, es combatir el racismo, delito de odio, prejuicio racial. Y entonces, bueno, la tarea ahora mismo es ir a los asentamientos, sensibilizar a la gente, ganar la confianza, hacerle creer que se pueden denunciar el racismo sin ningún tipo de miedo, y que la persona entienda que eso existe y que realmente, bueno, si no lo quieran hacer, si no se ven capacitados a hacer personalmente a los sitios donde se denuncia, que lo pueden hacer a través de un número de teléfono, en fin, bueno, intentando, que ha salido una ley hace poco que las personas donde vivan tienen que tener un empadronamiento, y los ayuntamientos se están negando a dar empadronamiento a las personas que viven en la Chabola. Entonces, en fin, bueno, esto es lo que estamos haciendo en los últimos tiempos.
En esa línea estáis trabajando. ¿Y qué respuestas vais encontrando de la sociedad?
Bueno, a ver, claro, nosotros realmente muchas de las veces quizá la gente no nos entiende cuando interpelamos, ¿no? Nosotros interpelamos siempre las personas que tienen competencia. Yo no puedo empadronar a nadie. Yo no tengo esa competencia. Y el gobierno local es quien es competente a hacer eso. Nosotros solicitamos los empadronamientos. Bueno, ellos tardan 3 meses para contestar. Tardan 3 meses. Y si una persona te tiene que presentar los papeles dentro de una semana, o sea, tú me vas a dar la respuesta dentro de tres meses, eso es como no hay respuesta, ¿no? Y a veces es muy difícil porque, claro, yo al ser superviviente de la Chabola y ahora, bueno, vivo en una casa, pero veo a mi compañero, mi compatriota. Muchas veces voy a pasar mi tiempo libre con ellos, voy contento, pero vuelvo en mi casa triste porque al final no ha cambiado nada, o si se ha cambiado, ha cambiado muy poco. Y si desde hace 20 años nadie es competente, pronto yo quiero que alguien se autoproclama que yo soy competente y yo puedo hacer algo, porque es que al final, si hay voluntad política, hay voluntad de todas las partes, es muy fácil, es muy fácil tener una solución. Es muy fácil, porque yo creo que no es problema de dinero, y todo el mundo sabemos que no es problema de dinero. Es problema de falta de voluntad política. Es así.
Totalmente.
En todos los niveles, local, central, la comunidad, todo. O sea, es que nadie se cree que es competente. Y si ellos, pues teniendo alto cargo y no son competentes, pues nosotros como una pequeña ONG...
Claro, lo que pasa es que es importante mucho. También el el difundir, ¿no? El, las, no solo la situación que se encuentran, ¿no? Sino hacer programas de que haya que se empatice con vosotros, ¿no? En ese sentido. Porque la sociedad, ¿no?, también, quiera o no quiera, hay un rechazo, ¿no? Porque sí, se hablan medias verdades, esta gente viene así o asado. Entonces, eso es importante, combatir ese racismo, ¿no? Claro. Esa xenofobia, la porofobia, ¿no? La gente que viene, ¿no? No viene por lo que hablábamos antes, ¿no? Con Ibrahim, no vienen por gusto, vienen por necesidad. Entonces, claro, vienen buscando unas oportunidades alternativas.
Claro, y además creemos que los centros escolares son unas herramientas fundamentales de luchar las cosas que nosotros estamos denunciando día a día. Claro, es la cultura, es la educación. Entonces, si la cultura funcione, hace su papel, y la educación hace su papel y funciona bien, yo creo que hay poco que hablar, hay poco que hacer. Entonces, la cosa se va resolviendo solo. Y muchas veces se critican a la gente sin saber de qué estado vienen las personas. No todas las personas que vienen huyen de hambre, no todas las personas que vienen huyen de guerra, no todas las personas que vienen vienen por buscar una vida mejor. Hay gente que quieren formarse, hay gente que también viene con estudio, hay personas,
no tienen la oportunidad.
O sea, que no somos todo de que necesitamos un plato de comida, es que cada persona es un mundo y cada persona inmigra por sus motivos y tú no puedes generalizar nunca. Entonces, para opinar de una cosa así, es muy importante investigar, tener mucho fuente de informaciones, tener varias opiniones para tú poder sacar tus propias conclusiones, que al final no es una matemática de que tú digas, eso tiene mucha complejidad, sino que simplemente tú teniendo varias fuentes de informaciones y tú te sacas tus conclusiones, pues tú sabes.
Es curioso lo que estabas diciendo, porque se me ocurría que cuando decía, hay personas que viajan porque que vienen, que emigran, y además utilizamos esa palabra, que emigran porque quieren formarse, quieren estudiar. Sin embargo, cuando nosotros queremos ir a otro país europeo, decimos, vamos a estudiar, o hacemos un viaje de estudios. Y en vuestro caso, es como que todos son iguales, emigran y entonces se meten todos en el mismo saco. Me parece que es curioso. A mí me gustaría preguntaros un poco, en relación a las jornadas también, teníais un objetivo, sensibilizar, que los jóvenes que vean que son el futuro y desde la educación poner, ¿qué respuesta estáis viendo en los jóvenes? ¿Cómo habéis visto que se ha ido desarrollando la jornada? ¿Cuál ha sido el feedback que habéis ido recibiendo de los jóvenes que han estado en la jornada?
Vamos, yo personalmente he visto mucha que los alumnos, sobre todo los jóvenes, ¿no?, están poniendo su parte. Hacen preguntas, dicen que había realidades que ellos no lo conocían, que les gustaría a partir de ahora poner de verdad, sin la presión de nadie, ellos independientemente hacer su análisis y realmente, bueno, tener una conclusión. Eso es bueno, pero siempre también es bueno no conformarse, sino seguir. Y es una de las cosas que yo, cuando personalmente me gustaría que algo se hiciera, siempre quiero sacar el tema con mis amigos, jugando fútbol, cualquier sitio, ¿no? Debatir, ver otra postura, ver otra opinión, y entonces al final, pues la cosa se terminará yendo más lejos.
Se ve claramente la importancia de la jornada en base al interés y el atentos que han tenido los jóvenes, porque ha habido una obra de Timbo que está desarrollando. El momento que se le estaba exponiendo, veía que todos los jóvenes, todos sus móviles abajo, y prestaban muchísima atención de lo que estaba haciendo y de lo que estaba diciendo, y estaban con la boca cerrada, calla, concentración máxima. Y eso a mí me ha llamado bastante la atención hacia los jóvenes, porque no es que no tienen interés. Lo que pasa, no ni abren las puertas para que nosotros exponernos lo que sentimos, lo que sabemos y lo que conocemos.
Exacto.
Siempre y cuando hayan puertas de personas como y es la orden, es una muestra de decir que esa gente quiere un cambio social en todos los sentidos. Y hoy, el largo de este día, ha demostrado eso, porque ha habido interés y luego ponemos clases de bailes y han divertido muchísimo. No es que nosotros, como lo mencionó mi compañero, nos ponen todos en el mismo limbo, es decir, jornaleros y jornaleros. Dentro de todo, cada uno tiene sus propias capacidades de hacer y de actuar y de hablar, cada uno tiene su potencial. Siempre y cuando las autoridades competentes o la sociedad no lo permiten, y no lo rechazan, y no consideres como una más, y no consideres como personas humanas. pero no nos consideras como jornaleras y jornaleras, porque somos todos iguales y somos todos hijos de Dios. Nadie no está encima de otras.
Sí.
Y si ellos se saben o se dan cuenta que están más allá que nosotros, se están equivocando. Pero allí, hoy en día, has demostrado eso. Y creo que debemos de seguir en esta línea, ir rompiendo vallas, ir trabajando y luchando para que haya un cambio social radical al respecto de todo esto lo que está sucediendo en la provincia y a nivel nacional.
Genial, pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no?
Pues sí, enhorabuena por esta jornada, por esta iniciativa y mucho ánimo y a seguir luchando con esperanza.
Venga, enhorabuena, gracias. Además de estas voces, hemos tenido a Iñaki, nuestro infiltrado entre los alumnos, para que les pregunte qué impresiones se llevan de esta jornada.
Además, también ha podido hablar con algunos de los ponentes, a aquellos que se nos han escapado de este improvisado estudio que acabamos de montar, y él ha podido pillarlo en los pasillos y hacerle algunas preguntas.
Y esto es lo que ha recogido con su grabadora.
Estamos en las jornadas africanas, en la orden, y estamos con Cinta Caravaca, alumna de segundo de Integración Social, y nos va a explicar un poco qué le está pareciendo la jornada.
Hola, buenos días. Pues mira, sí, soy alumna de aquí del centro. Hemos organizado junto con ASNUFI unas jornadas africanas para la sensibilización y la concienciación del tema de la inmigración y demás, del chabolismo y todo lo que tenemos en la provincia de Huelva. Y bueno, acaba de comenzar la bienvenida. Hemos estado escuchando a lo que viene siendo el director general de Inmigración de Andalucía y al subdelegado de Huelva. Y bueno, a ver, se ha tergiversado un poquito el tema de no respetar o no saber que le afecta de que tenemos chabolismo y de que tenemos situaciones un poco precarias y que no se le pone solución a ello. Pero bueno, por lo demás, muy bien. Tenemos un cartel lleno de eventos bastante lúdicos, bastante buenos para todo el que quiera participar aquí en el centro, en las jornadas estas africanas. Tenemos mesas redondas, tenemos la puesta de un café especial, un café típico de allí. También tenemos baile, tenemos varias cositas que se han organizado y demás.
Ahora estamos con Julia, de Segunda Integración Social.
La verdad que las jornadas africanas me están gustando mucho, porque están haciendo conciencia a las personas de todo lo que pasa en la actualidad, y la verdad que me está gustando mucho, pero a mi parecer el muchacho del EPE no se ha expresado muy bien y no me ha gustado mucho, la verdad.
Ahora estamos con Rocío, de Segunda Integración Social.
A mí me parece muy bien esta iniciativa que ha tenido el centro para sensibilizar a los más jóvenes a través de esta jornada africana. Simplemente quería dar las gracias a ASNUFI por la colaboración a todos los alumnos del centro.
Ahora María Pereles, de Segunda Integración Social.
Me parece una actividad muy necesaria para los jóvenes y que sensibilicen con el racismo y así colaboren para evitar. El racismo es uno de los problemas más grandes que presenta la sociedad en la actualidad, y actividades como esta ayudan enormemente a crear en el centro un entorno de acogimiento y respeto a personas de diferentes nacionalidades.
Estamos aquí con María, portavoz de
Socialracismo Madrid,
y vamos a hacerle una pequeña entrevista con un par de preguntas a ver qué nos puede contar.
Vale.
La pregunta sería, ¿qué aporte hace a la sociedad la participación de otro tipo, de otras culturas?
Claro, o sea, al final, la participación de personas racializadas, ¿no? O sea, de gente diversa en la cultura, ¿no? Es importantísima porque es otra forma igual de interpretar cosas que hemos visto siempre de una manera, pero que pueden dar aportes culturales, de visión, ¿no? O sea, es como una forma también de abrir mentes, ¿no? De entender que todo va más allá de un punto de vista blanco, de europeo, súper centrado en historias muy concretas. Entonces yo creo que es muy importante porque da una perspectiva mucho mayor de la que solemos tener. Yo creo que eso es fundamental.
¿Y qué le diría a las personas que ven en eso un problema?
Bueno, pues que nos escuchen, que se eduquen, que vean más allá, que entiendan que no es una cuestión de quién es más poderoso o quién es menos poderoso o qué te voy a quitar o qué no te voy a quitar. O sea, al final yo creo que todos tenemos espacio y el compartir enriquece tanto al que se supone como extranjero, ¿no?, como al nativo, y yo creo que es muy importante, pues, al final eso, que se eduquen, que escuchen, que vean y que entiendan que no estamos quitando ningún espacio que no fuera nuestro.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Nos encontramos con Rita, directora general de Igualdad de Trato, y nos va a contestar a dos preguntillas. ¿Qué opina sobre la integración o el aporte que hacen a la sociedad el conjunto de cultura?
Sí, el aporte que hace la sociedad en el conjunto de cultura, por tanto, inclusión, no integración, porque no me gusta la palabra integración, pero guay que estés haciendo un módulo de integración, a partir de ahí se aprende muchísimo, es que la sociedad en general es una mezcla de culturas y nos hemos necesitado siempre. O sea que tiene que haber colaboración, coordinación entre la sociedad. Tenemos que tener aliadas a la hora de enriquecernos. Y si la sociedad no cuenta con el resto del mundo, la sociedad determinada, por ejemplo, en España, estaríamos perdidos. Y España siempre ha sido multicultural, ha tenido relaciones con el norte de África, con el mundo entero. O sea, una sola sociedad no puede aislarse de la demás. O sea, nos necesitamos para enriquecer lo que se diría la raza humana, más allá de que no existen razas.
¿Y qué le diría personalmente a las personas que ven en ello un problema?
Que ven en la inclusión de otra, de la diversidad, un problema. Pues lo que le diría a esas personas es que en principio yo entiendo que lo que les falta es como una visión más abierta del mundo. Y entonces, por eso creo que hay que invertir recursos en educación. Si desde pequeña te están enseñando a aceptar a las demás personas que son distintas, que puede ser por problemas, por temas étnicos, puede ser por temas de ideología, puede ser por temas religiosos, culturales, etcétera, que no te aceptan, yo creo que es porque falta, tienen una visión cortoplacista de lo que es el ser humano y lo que es el mundo. Entonces hay que invertir en cultura, hay que invertir en educación para mejorar y sobre todo las bases de la sociedad.
Pues muchísimas gracias.
De nada.
Pues continuamos aquí en esta jornada disfrutando de ellas y tenemos en este momento con nosotros a Mónica Montaño. Ella es doctora e investigadora en globalización y cambio social, desigualdades y fronteras. Ella es profesora de la Universidad de Huelva. Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias.
Gracias, Mónica.
Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, hoy has participado en esta jornada en la mesa redonda, la educación, la cultura y el arte como herramientas para combatir el racismo. Te vamos a hacer la pregunta más así, más general, y después vamos concretando. ¿Cuál era tu mensaje? ¿Por qué estás participando aquí hoy?
A ver, ¿por qué participo en este acto concretamente y en este escenario? Porque creo que es un escenario ideal, es un escenario que demuestra esa interculturalidad y esa pluriculturalidad que existe en nuestro país y en este territorio. Y porque como educadores somos referentes sociales. Y como referentes sociales tenemos que procurar y promover esa mejor vida para todos, en justicia, en equidad. Y frente al racismo, pues promover el saber. Hay que conocer la historia global, y no quedarnos con esa parte interesada de la historia, de la colonialidad, que plantea que hay seres inferiores, seres superiores, que sigue en esas bases culturales coloniales que no responden ni a la realidad histórica y mucho menos a la actualidad. Y otro de los elementos que podemos abordar la cultura y la educación es que el contenido de la educación es la cultura. La cultura, en esencia, es la expresión de lo que somos y de lo que pensamos y de lo que hacemos y de cómo vemos el mundo y cómo vemos las relaciones en el mundo, ¿no? Es como esa cosmovisión que tiene cada pueblo, cada civilización. Y es eso lo que se transmite en los diferentes escenarios, cómo construimos nuestros acuerdos políticos para vivir mejor, cómo construimos nuestros acuerdos espirituales para crecer como seres humanos en nuestra sociedad y en nuestra civilización.
Incomparable en el sentido de que, bueno, son futuros, ¿no? Educadores sociales, son alumnos, ¿no? Entonces yo creo que son el foco de atención que van a prestar a vosotros, ¿no? A vuestra experiencia, a vuestro mensaje.
Ellos van a ser futuros educadores sociales, futuros docentes, futuros promotores de la cultura, pero también promotores del bienestar social y de la cohesión. Y desde ellos debe partir también el conocimiento. Otro elemento que sí quería que quedara claro es que el racismo, para combatir el racismo, tenemos que ser conscientes que el racismo existe en cada uno de nosotros. Y cuando somos conscientes de que el racismo existe, al igual que el machismo y el clasismo, porque va en nuestro ADN social, porque lamentablemente a partir del siglo XVI, con la trata transatlántica, pues se establecieron unos acuerdos sociales de poder, sí, que intentaban justificar el gran negocio que fue la esclavitud y que sigue siendo hoy en la inmigración la esclavitud.
Sí, hay una cosa
hoy que... hay esclavos de otra manera, pero hay esclavos, lamentablemente. Cuando podemos comprender que el mundo ha sido establecido de esta manera, pues podemos enfrentar nuestros fantasmas, podemos enfrentar esos errores que tenemos muy interiorizados y que a uno les dicen que pueden ser superiores solamente por un tono de piel y a otro les dicen que pueden ser inferiores solamente por la misma condición, por la misma razón de su tono de piel o de su origen, ¿no? Y para mí era importante, pero además era interesantísimo estar porque he estado con otros referentes afroamericanos, afrodescendientes africanos. Y son referentes sociales desde la cultura.
Sí.
Y nos demuestran que es que la diversidad es la que se hace viable la evolución del ser Totalmente. Humano. Jamás ha sido lo homogéneo, porque además lo homogéneo no existe en la naturaleza. Claro. Y por lo tanto, en la especie humana menos. Jamás ha sido la homogenización la que ha promovido la riqueza y la evolución de una especie. Jamás. Por lo tanto, reconocer que la diversidad es base de nuestro desarrollo y de nuestro futuro y de nuestra sostenibilidad como especie es necesario y es importante. Sí.
Además que la jornada se centra hoy sobre todo también en la realidad, ¿no?, de nuestra provincia, sobre todo el asentamiento chabolista, que es una realidad que hay que acercar a las personas para que conozcan cómo viven o malviven estas personas, pero yo creo que también es un poco que conozcamos nuestra propia realidad, migrantes. En toda la historia de todas las nacionalidades hemos sido migrantes, nosotros hemos sido migrantes, todas las personas. Entonces yo creo que hay que ser consciente de ellos, ¿no? Y empatizar, ¿no?
La realidad chabolista creo que es el dolor más grande que todavía tengo yo, ¿no? Que sigan existiendo los asentamientos y que lo sigamos manejando a veces como un discurso o político o administrativo y no demos solución a algo que tiene solución, es de pena como sociedad, es vergonzante, ¿no? Pero para quienes hemos sido y somos activistas desde los diferentes escenarios donde nos movemos, es doloroso. Es doloroso porque niega, como tú lo has dicho, la propia historia de este país. España está más cerca de África que de Alemania, pero más cerca cultural y espiritualmente. Uh-huh. Esa belleza que han podido tener las mujeres españolas no les llegó de Alemania, ni de Francia. Les ha llegado de ese mestizaje con África.
En el lenguaje, en muchas cosas.
Sí.
De ese mestizaje que ha venido de culturas tras culturas. Entonces, ver que hoy sigamos desconociendo lo que es la potencialidad. Porque es la potencialidad española. La potencialidad que tiene España es que puede conectar con todos. Si le da la gana. Y conecta cuando le da la gana.
Porque está en una situación privilegiada. Está ahí justamente en el medio, compartiendo historia, compartiendo futuro. Compartiendo...
No solamente situación geográfica. Sí, sí, no, sí.
Tiene raíces de muchas.
Tiene raíces. Sí, sí. Tiene raíces, tiene genes. Mm. Esos rizos hermosos que a veces mostramos por el por el TikTok, por el Facebook, y nos orgullecemos de esos rizos fantásticos con nuestra piel clara. ¿De dónde vienen, cariño mío? Esas caderas, ¿de dónde vienen, cariño mío?
Totalmente.
Mira, volviendo un poco al tema de la educación, en uno de los momentos de vuestra mesa redonda, hablabais de cómo se refuerza la exclusión desde la propia estructura educativa, y también le dabas mucha importancia al tema del lenguaje,
sí,
cómo el uso del lenguaje hace que esa estructura de exclusión pues se siga manteniendo. Es necesario cambiar el lenguaje, y me llamó la atención porque tú hablabas, y te lo voy a decir tal como decías, no son niños negros, son niños afros.
Sí, correcto. Además, es que yo veo...
¿Por qué no desarrollas un poquito esa reflexión sobre el lenguaje?
Es que eso me había también dado mucha curiosidad, porque además, desde la perspectiva del que lo dice, que a lo mejor es un microracismo, que él mismo no se da cuenta, porque es como lo típico que se dice, ¿no? Te he dicho negro, como tú me puedes llamar a mí blanco, y yo no me ofendo. Pero no, tú no sabes las connotaciones, a lo mejor, que conlleva llamarte negro o negra, ¿no? En ese sentido.
Totalmente. ¿No? Mm. En esencia, se trata de que entendamos y que comprendamos que el lenguaje es comunicación. El lenguaje no es solamente la lectoescritura. El lenguaje tiene espiritualidad, porque el lenguaje tiene cargas emocionales y tiene carga ideológica. Y en la construcción de esas cargas ideológicas, cuando nosotros reproducimos, estamos reproduciendo no una palabra simplemente, estamos reproduciendo lo que la palabra implica y significa en este contexto. Habéis escuchado que todos han dicho, me di cuenta que era negro cuando vine a España. ¿Veis? ¿Entendéis entonces que no tiene nada que ver la piel con el concepto negro?
Nada.
El concepto negro fue un concepto que se inventa en la etnocolonización, porque recordemos que no solamente se colonizaron los territorios, no hubo una apropiación de un territorio ni de una riqueza natural, hubo una apropiación de un territorio, de unos seres humanos, de una cultura, de una espiritualidad, de una religiosidad. Hubo la apropiación de todo. Es como si yo voy a tu casa, me quedo en tu casa, te quito tus hijos, te quito tu familia e impongo las normas en tu casa. Y yo digo, cuando hablas, cuando no hablas, cómo piensas, cómo no piensas. Eso fue lo que se hizo a partir del siglo XVI. Entonces, a partir del siglo XVI se construyó toda una teoría alrededor de la diferencia y se polarizó. Hicimos una escala cromática desde esa blanquitud hasta esa mayor oscuridad que es la negritud. Y a partir de esa blanquitud y de esa negritud, también establecimos el acceso a los derechos. Y no solamente, lo peor no es que solamente establecimos el acceso a los derechos, establecimos el acceso a la dignidad humana, a la humanidad. tomamos el atrevimiento de decidir quién era humano y quién no era humano, para poder justificar que desde la avaricia y desde la codicia y desde la barbarie, yo pudiera cosificar al otro y hacer de él un inmueble más, un objeto más de comercialización, que además, desde el siglo XVI, entre el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, fue el negocio más potente que hay a nivel mundial. De hecho, la riqueza de Inglaterra, la riqueza que vemos en Occidente, en Europa concretamente, tiene mucho de sangre,
claro,
y mucho de esclavitud.
Totalmente.
Y había que justificar eso. Y para justificarlo simplemente nos inventamos.
Mónica, nos dejas un montón
creando razas inferiores.
Nos dejas un montón de temas aquí encima de la mesa que, como además, afortunadamente estás en Huelva, pues tendremos la oportunidad de tratar en otro momento, ¿no? ¿Te parece, Félix?
Sí, totalmente.
¿Por qué no lanzas un mensaje así a la sociedad, a nuestros oyentes, para ya terminar la entrevista?
A ver, el mensaje que lanzaría es que las personas no son colores. Las personas son personas. Tienen nombre, tienen apellido, tienen alma, tienen corazón, tienen cuerpo, tienen manos, tienen pies. Con lo cual, cuando veamos al otro como a nosotros mismos, cuando seamos capaces de amarnos, podremos amar a los demás. Uh-huh. Entonces la invitación es a amarnos y amar.
Qué bueno.
Muy bueno. Muy bien. Muchísimas gracias, Mónica.
Nos quedamos con eso y bueno, vamos a tener esperanza en un futuro mejor y a ver si entre todos lo conseguimos. Muchas gracias, Mónica.
Gracias a vosotros por vuestra aportación.
Muchas gracias.
Nelson Mandela fue un activista sudafricano que estuvo 27 años en la cárcel, ojo, aquí asienten los compañeros, 27 años en la cárcel, solo por ser negro, y salió negro, es el peor caso de reinserción de la historia, amigos, el peor caso de reinserción de la historia.
Estamos escuchando el monólogo de Asari Bibán, que es actriz, escritora, humorista y activista, y que ha participado en la mesa redonda también esta tarde, y que estas jornadas terminan, bueno, esta noche.
Terminan, no han terminado. Estos tienen todavía, sí, prometen, sí, sí, conseguir. La verdad es que ha sido una jornada interesante, ¿eh? La gente estaba bastante contenta con los resultados. Hemos oído a los estudiantes, hemos oído a los ponentes, hemos oído a los organizadores, y que, como te digo, que siguen, que van a continuar.
Siguen, ¿no? Tenemos comida africana, 10, ¿sí?, un concierto de Ousmane Haban y Obay Camara, percusionista,
una danza con Ibrahim
que tuvimos escuchado antes. O sea, una jornada muy completa, yo creo que
se han esmerado los organizadores en poner encima de la mesa, en ver cómo la cultura es un motor de cambio.
Que me además parece... es un intercambio cultural muy atractivo, sí, ¿no? Sí, y encima traerlo a un barrio como el de la Orden, ¿no?
Exacto. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir de los oyentes con pena, porque ya que estamos aquí entusiasmados nos hubiera gustado continuar.
Pues seguimos la fiesta.
Dando la enhorabuena a los organizadores nuevamente. Totalmente. Y bueno, aquí desde Señales de Humo siempre con la gana de apoyar todo este tipo de iniciativas, porque otro mundo es posible y entre todos vamos a conseguirlo. ¿Vale? Y bueno, y a vosotros, pues nada, nos encontramos en las redes nuevamente, desde las señales de Hispanidad Radio, o en las emisoras de Onda Local en Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Recordad que siempre podéis encontrarnos en el podcast de Señales de Humo.
Y bueno, y si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo como siempre en humo2orilla@gmail.com. Pues buena semana, ¿no?
Buena semana desde aquí, desde los desniveles.
Hasta luego.
Desde la frontera, Señales de Humo.
Yo no canto por cantar,
ni por tener buena voz.
No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón.
Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Siempre será canción nueva.